Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos otro jueves en Humoresque, un puente a la cultura checa. Hoy, jueves 23 de abril de 2026, programa número 94. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con todos los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Ante todo, tengo un pedido y una muestra de solidaridad con Radio Praga Internacional. Ustedes saben que muchas de las noticias que nosotros brindamos, ya sea aquí en la radio o en el grupo de Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, la fuente principal de las noticias de República Checa es sin lugar a dudas la radio checa en su versión en español, pero está la Radio Praga Internacional, que está en todos los idiomas. A veces nos nutrimos de los distintos idiomas, o sea, en que se proyectan noticias, se difunden las noticias. Bueno, como en Argentina no es exclusiva en cuanto a problemas con la prensa y con el gobierno, a veces por las subvenciones, no voy a entrar en demasiados detalles, pero la realidad es que la radio checa y la televisión checa en este momento están pasando un momento de incertidumbre difícil. Entre todo esto se ha pasado, o sea, no sé cómo resumírselos, pero en realidad se ha pasado, tenemos un nuevo gobierno, o sea, con el primer ministro, o sea, recuerdo que por un lado está el presidente y por otro lado el primer ministro, que fue elegido por los partidos que ganaron, fue en una coalición. Y bueno, en el Parlamento han pasado un proyecto que, de aprobarse, realmente pone en riesgo la continuidad, especialmente de Radio Praga Internacional, porque ese capítulo que estaba incluido en la ley no aparece en el nuevo proyecto. Esto implicaría que en el mundo nos quedaríamos sin noticias de lo que sucede en el país. Argentina tiene bastante experiencia en cuanto a la falta de noticias y de comunicación, así que nuestra solidaridad desde aquí, desde Humoresque, desde Centro Cultural Checo de Argentina y desde toda la comunidad checa, para que la República Checa reincorpore en su ley a Radio Praga Internacional. Muchas gracias. Y los invito, cada uno desde su lugar, cuando escuchen, a unirse. Pueden ingresar a Radio Praga Internacional y manifestarse. Están registrando audios desde todas partes del mundo o noticias, de digamos, o mensajitos con solidaridad. A ellos les sirve, porque para que vean que somos muchos los que dependemos de esas noticias. Y ahora sí, con los avisos parroquiales, tenemos la reposición del retablo de la Jesenská, basado en las cartas de la novia, la Jesenská, de Kafka, que el año pasado se estrenó con música y dirección del maestro Santiago Chotzourian, en textos sobre textos de Ana Arzoumanian. Como les decía, hay cuatro fechas: el domingo 17 de mayo y después 21, 28 y 30 de mayo a las 20 horas en el Teatro Empire, o Empire, como les guste, en Hipólito Yrigoyen 1934. de la Ciudad de Buenos Aires, las entradas por boletería y por alternativa teatral. La producción de esta reposición nos ha ofrecido, me ha contactado y ofrece una cantidad de entradas para el domingo, para el reestreno, vamos a decirlo, el domingo 17 de mayo a las 17 horas. No lo vamos a centralizar nosotros, sino directamente ustedes tienen, los interesados, tienen que mandar un WhatsApp al número que yo les voy a decir ahora. Deja por WhatsApp, no es una llamada, sino mandan un WhatsApp y poniendo nombre, apellido y DNI, y pongan comunidad checa, para que se entienda, comunidad checa o eslovaca, los que están escuchando. El número de WhatsApp es 11-500-43-099. Repito, 11-500-43-099. La invitación, la oferta de entradas es para el domingo 17 de mayo a las 17 horas, que es la función de reapertura. Así que no se dejen estar, aquellos que están interesados, manden el mensaje cuanto antes. Y la gran noticia, este domingo 26 de abril, de 18 a 20 horas, estaremos, me incluyo, en la Feria del Libro, desde la Embajada, la Unión Europea y Centro Cultural Checo de Argentina, ofreceremos una presentación sobre Bojena Němcová, la madre de las letras checas. ¿Quiénes lo presentan? El señor Filip Kanda, jefe de misión adjunto, la que suscribe Centro Cultural Checo de Argentina, y también colabora el licenciado Alfredo Martín Torrada. 50 es el número redondo de la Feria Internacional del Libro Buenos Aires, número 50 en el predio de La Rural, en el stand de la Unión Europea en Argentina, el stand 1910 del pabellón amarillo. Repito, stand 1910 del pabellón amarillo. Tienen que abonar la entrada, o hay muchos pases y formas de, o sea, grupos, profesores, jubilados, eso tienen que averiguar para ingresar a la feria. El evento que nosotros le ofrecemos es de 18 a 20 horas, repito, en el stand de la Unión Europea en Argentina, stand 1910, pabellón amarillo, 18 a 20 horas, Bojena Němcová, madre de las letras checas. Aquí, como de costumbre, en Babichenkoutek, el rincón de la abuela, hoy les traigo el reloj astronómico de la ciudad vieja, o sea, de Staroměsto. El ayuntamiento es el verdadero corazón de cada ciudad, de la municipalidad, ¿no? El ayuntamiento, le dicen en Europa. Al igual que cada hombre cuida su corazón, los concejales cuidan el ayuntamiento. Los concejales de Praga, en las postrimerías del siglo XV, no eran excepción en este sentido. La vida de la ciudad política y cultural se concentraba en el ayuntamiento de la ciudad vieja desde principios del siglo XII. A lo largo de los siglos, los concejales procuraron que ese edificio fuera digno de representar una ciudad tan bella e importante como Praga. El edificio fue surgiendo paulatinamente a medida como fueron creciendo las casas en los alrededores de la ciudad. Pero cuando más heterogéneo era el edificio, tanto más cariño le cobraron los checos. Y cuando el reloj astronómico fue instalado en la torre, del ayuntamiento por supuesto, el edificio se convirtió en un orgullo de la ciudad. El relojero checo y maestro de las ciencias matemáticas de la Universidad Carolina, Hanuš, conocido como Jan Ruge también, fue considerado por error como creador del reloj. Sin embargo, él solamente perfeccionó el aparato y se encargó de su mantenimiento durante unos largos 30 años. Según se puso en evidencia posteriormente, el autor del dispositivo original, aunque mucho más simple, fue el relojero Mikuláš de Kadaň, que montó el reloj aproximadamente en 1410. El reloj de la ciudad vieja, Staroměsto, de Praga, daba envidia a toda Europa. El mismo señala tanto la hora y la fecha como la salida y puesta del sol y la luna y los signos del zodíaco. Es aún más, encima de la esfera hay situadas estatuas mecánicas, gracias a las cuales el reloj ofrece un espectáculo maravilloso. Se trata de la muerte, que cada hora toca la campana, el turco meneando la cabeza, el vanidoso mirándose en el espejo y el tacaño sacudiendo la bolsa, así como lo hacen todos los tacaños del mundo. Un ángel se encuentra encima de la esfera y entre dos ventanillas que se abren cada hora para que los 12 apóstoles puedan hacer reverencias a la plaza de la ciudad vieja. Al final de la procesión aparece el Cristo dando la bendición con la mano derecha y luego las ventanillas se cierran y el reloj da la hora. Es un espectáculo, que todos los turistas están esperando, o sea, sale cada hora y uno ve un aglomeramiento de personas y dice que están esperando todos mirando el reloj, esperando que salgan los 12 apóstoles. Continúo con la leyenda. Leyenda más o menos. Después de la muerte del maestro Janusz, a eso del año 1497, el reloj dejó de funcionar durante largos años. Una leyenda dice que no sucedió por casualidad. El reloj era un verdadero orgullo del ayuntamiento y de toda la ciudad. A Praga acudían tanto checos y moravos como extranjeros para admirarlo y era de esperar que antes o más tarde alguien pediría al maestro Janusz que crease un aparato semejante para instalarlo en el ayuntamiento de otra ciudad, lejos de la capital checa. A los concejales les entró miedo de que la ciudad pudiera perder su peculiaridad y se pusieron a pensar cómo impedirlo. Aunque el maestro Janusz juró por su alma que jamás traicionaría a la ciudad de Praga y que no vendería a nadie las instrucciones necesarias para la construcción de un aparato semejante, los concejales no se fiaron de su promesa. Así surgió un plan horroroso. Una noche oscura irrumpieron en la casa del maestro dos hombres contratados, con los rostros disfrazados, y cegaron al pobre relojero. Solo así los concejales de Praga pudieron tener la certeza de que el maestro no proyectaría un nuevo reloj astronómico para la competencia y que el milagro, como solía llamar la gente, la torre de la ciudad vieja, seguiría siendo el único ejemplar del mundo. El maestro Janusz deliró durante varios días, sus heridas no se cicatrizaban, pero al final logró salvarse de lo peor. No le entraba en la cabeza quién podía haber cegado a un hombre viejo encargado de mantener, ni más ni menos, el funcionamiento del reloj municipal. Pero como suele suceder en casos semejantes, al final se enteró de la verdad y se puso a tramar la venganza. Un día pidió que lo llevaran a su reloj amado, por última vez tocó el engranaje, movió una palanca, el aparato se paró lentamente y se quedó en silencio. El maestro Janusz falleció poco después y el secreto del reloj astronómico se lo llevó a la tumba. El reloj astronómico no funcionó durante largos años y entre la gente corrieron los rumores de que el aparato permanecería callado hasta que el horrendo crimen de los concejales cayera en el olvido. Y aquí ha terminado la leyenda. Les cuento que hoy en día el reloj funciona, no sé exactamente los detalles de quién lo arregló, pero funciona, fue remodelado, o sea, actualizado y goza de muy buena salud. Para variar, este programa, saben que es heterogéneo, ecléctico. La idea es abarcar un poquito de todo, de las noticias, de literatura, de la música clásica, de la no tanto. Y la música es música, pero bueno, no todos están predispuestos a escuchar música clásica o viceversa, la música de los jóvenes, pero todos tienen derecho a escuchar un poquitito. Así que hoy, los invitados de hoy son el siglo XVII y el siglo XVIII, con la música barroca, y también a el clavecín. Para aquellos que no saben lo que es el clavecín, se denomina clavecín o clavicémbalo, es un instrumento de teclado, como un piano chiquito. Las cuerdas se ponen en vibración al ser punteadas por un plectro accionado por una tecla, por eso parece un pianito, ¿no? El sistema es distinto. Y fue muy popular desde el siglo XVI a primera parte del siglo XVIII, que coincide con el periodo barroco. Entre los checos, en el periodo barroco, con música de checos y música checa, tenemos a varios exponentes, y hoy les traje algo para escuchar de František Xaver Richter, que naciera en Holešov, en la hoy República Checa, en 1709, y que falleciera en Estrasburgo, Francia, en 1789. Para aquellos conocedores, es uno de los pilares de la escuela de Mannheim. Entonces, de František Xaver Richter escucharemos de la sinfonía número 59 en si bemol mayor, el tercer movimiento, Presto, en la interpretación de la Helsinki Baroque Orquesta y Aapo Häkkinen, un clavecinista finlandés muy destacado. 3:39. Thank you. acabamos de escuchar de la Sinfonía número 59 en si bemol mayor de František Xaver Richter, el tercer movimiento Presto, en la interpretación de la Helsinki Baroque Orchestra y como solista en clavecín a Apo Häkkinen. A continuación, les voy a hacer escuchar el concierto para clavecín de Bohuslav Martinů, el primer movimiento poco alegre, pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Martinů con el barroco? Martinů nació en Polička, en Bohemia, en 1890, o sea, casi al final del siglo XIX, y falleció en Listal, Suiza, en 1959. Diríamos que Martinů es una excepción dentro del grupo de hoy. ¿Por qué? Porque su versatilidad como compositor le permitió destacarse en los más variados géneros e instrumentos musicales, incluyendo justamente el clavecín. Entonces, lo que les haremos escuchar a continuación, les digo, es el primer movimiento poco alegre del concierto para clavecín de Bohuslav Martinů, interpretado por la Prague Chamber Soloists, donde están Kurt Sanderling y Susana Ružičková, que es una muy destacada solista en clavecín. Espero que lo disfruten. 6 minutos 56. Acabamos de escuchar el concierto para clavecín de Bohuslav Martinů, el primer movimiento poco alegre interpretado por la Prague Chamber Soloists, Kurt Sanderling y la especialista en clavecín Susana Rusichkova. Vuelvo a destacar que este movimiento de este concierto, que compuso varios Martinů para clavecín, es casi fuera del periodo barroco. Convengamos que Bohuslav Martinů nació en 1890, o sea, a finales del siglo XIX. Esto tiene el doble de valor, porque ya el barroco había dejado de utilizar hacia el final el clavecín, pero él lo quiso traer al presente. Continuando en nuestro recorrido por los principales compositores del barroco, del periodo barroco, no podemos soslayar a Georg Philipp Telemann, nacido en 1681, o sea, del primer periodo, en Magdeburgo, y fallecido en Hamburgo en 1767. Un exponente sin lugar a dudas del barroco alemán, o sea, es un compositor alemán, considerado el más prolífico compositor de la historia. Escucharemos entonces de Georg Philipp Telemann la sonata para cuatro violines en do mayor, TWV 40-203, el segundo movimiento, Allegro, interpretado por solistas, por Reinhard Goebel y solistas del ensamble Música Antigua Köln. 3:04. Thank you. Acabamos de escuchar de Georg Philipp Telemann, que viviera entre 1681 y 1767, de la sonata para cuatro violines en do mayor, el segundo movimiento, Allegro, interpretado por Reinhard Gebel y solistas del ensamble Música Antigua Köln. Y pasando a vuelo de pájaro, como se dice, por otros compositores, no podemos soslayar a Bohuslav Matěj Černohorský, el padre Černohorský, como se lo conocía, nacido en Nymburk en 1684 y fallecido en Štýrský Hradec en 1742. El padre Černohorský fue un virtuoso organista y compositor barroco de Bohemia, pionero de la música barroca checa. Hablar del barroco checo es insoslayablemente necesario nombrarlo. Escucharemos Litanie Lauretanae, en latín, traducido Letanías Lauretanas, de Bohuslav Matěj Černohorský, interpretado por la Prague Madrigal Singers y Orquesta. 5 minutos 36.
Thank you.
Acabamos de escuchar Litanie Lauretanae, Letanías Lauretanas, de el compositor del barroco checo, Bohuslav Matěj Černohorský, conocido como el padre Černohorský, interpretado por los Prague Madrigal Singers y Orquesta. No podemos dejar de nombrar, no les vamos a poder ejemplificar, pero por lo menos nombrar a František Ignác Antonín Tuma, que viviera entre 1704 y 1777, exponente sin lugar a dudas del barroco checo también, que vivió mayoritariamente en Viena como director de música para el conde Kinsky, František Josef Kinsky. Es de destacar su obra, la pueden buscar. Tiene un Stabat Mater realmente descollante. Y ahora sí, para cerrar este ciclo de música barroca checa, no podía faltar Josef Myslivecek, el divino bohemo, que viviera en Praga, o sea, que nació en Praga en 1737 y falleció en Roma en 1781. Por Josef Myslivecek son pocos los que lo conocen, como se mudó prácticamente en Italia y en Italia lo adoptaron, y decir Myslivecek para los italianos era muy complicado, lo fueron bautizando como el divino bohemo, así que el divino bohemio, y así lo conocen en la mayor parte de las... aparece inclusive en los libros de música italiano, casi como si fuera uno de ellos. contribuyó a la formación del clasicismo de finales del siglo XVIII, fue considerado rey de la ópera italiana, ¿no? Pero bueno, queremos hacer justicia y decir que fue checo, Josef Myslivecek. Escucharemos del Quinteto Sinfónico número 1 en sol mayor de Josef Myslivecek el primer movimiento, Larghetto con Expressione, Allegro con Spirito, interpretado por los solistas de cámara checos bajo la batuta de Miroslav Matyáš. 7 minutos 13.
Thank you.
Acabamos de escuchar del Quinteto Sinfónico número 1 en Sol Mayor de Józef Myslivecek el primer movimiento Larghetto con Expressione, Allegro con Spirito, interpretado por los solistas de cámara checos bajo la batuta de Miroslav Matyáš. De la misma obra, el Quinteto Sinfónico número 1 en Sol Mayor, vamos a escuchar el segundo movimiento, Presto, interpretado por los mismos, vaya la redundancia, intérpretes. 1:35. Programa llega a su fin. Nos vemos en la Feria del Libro este domingo de 18 a 20 horas, stand 1910, pabellón amarillo de la Unión Europea. Hasta el próximo jueves también. ¡Ahoy!